Es hora de comenzar el camino, un camino que te llevará a conocer el rock, el estilo musical que traspasa la barrera del tiempo y sigue cautivando a nuevas generaciones. Mitos y leyendas, novedades, anécdotas, entrevistas, cartelera musical y mucho más. Esto es Rock Videa, tu camino del rock.
Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock Videa. Y ya estamos en la edición número 152 de este programa que puedes escuchar en www.candelaradio.fm. Y bueno, pues te tengo que anunciar una noticia mala y una noticia buena, como en el chiste. La mala es que este es el último Rock Video del año, así que disfrútalo al máximo. Y la buena es que volveremos el próximo 21 de enero, dentro de prácticamente un mes, para pues bueno, para empezar el año 2021 con buen pie y esperamos que con menos restricciones. Te saluda Sergio Martínez desde el micrófono y John Domínguez desde el control de sonido. Ambos estamos preparados, como sabes, para llevar a tus oídos todos los contenidos que hemos preparado. Como te decía, puedes encontrar en la página web de Candela Radio Bilbao el espacio propio de Rockvidia, donde podrás escuchar el programa de cada semana en directo, donde puedes escuchar el programa de cada semana en directo, y que además en la propia web puedes acceder a las 151 emisiones anteriores en los canales de iVoox, Spotify, TuneIn y Google Podcast que tenemos creados. Recuerda también que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces, en la página de fans de Facebook, en arroba rockvidia de Twitter y en Instagram. Y recuerda sobre todo que en la página de fans de Facebook tenemos vigente en estos momentos un nuevo sorteo de discos. Por otro lado, os podéis poner en contacto con nosotros en el correo, a través del correo electrónico rockvidia@gmail.com, y no olvidéis que si tenéis una banda y ya disponéis de un álbum, nos lo podéis acercar a los estudios de Candela Radio Bilbao, o podéis enviárnoslo por correo postal. Bueno, ya sabéis además que esos discos posteriormente serán objeto de un sorteo, como los que estamos realizando estas últimas semanas y los que van a tener lugar además de aquí a que volvamos a que volvamos en enero con las nuevas emisiones. ¿Cuál es nuestra dirección? Candela Radio, Rockvidia, calle Gordoniz número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
Para la ruta de hoy en Rockvidia hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar.
Un, dos, tres, más.
Arrancaremos esta última edición de 2020 del Camino del Rock repasando varias noticias relativas a bandas locales y latinoamericanas en la carta esférica, para destacar la nueva versión de un clásico de la legendaria banda venezolana Arcángel. En Cruce de Caminos valoraremos el nuevo documental de Netflix Rompan Todo, la historia del rock en América Latina, que vimos la semana pasada, y rescataremos un importante episodio de la historia del rock mexicano y latinoamericano que se menciona en la producción. Recibiremos en la trastienda a varios miembros de Evil Seeds, la flamante banda vizcaína que recientemente ha publicado su potentísimo nuevo trabajo de heavy metal, Theory of Fear. El sexteto chileno de rock progresivo Iceless será el protagonista en Entre Dos Tierras, donde repasaremos su trayectoria y su actualidad. Recuperaremos la ya olvidada sección de descargas en vivo, La Ciudad de la Furia, donde daremos cuenta de dos conciertos que tendrán lugar este próximo sábado en Bilbao. Y nos despediremos con un tema de temática navideña del grupo bilbaíno The Runaway Lovers, que este mes de diciembre ha publicado por partida doble. Pero comenzaremos con la banda vizcaína Knives, que practica Crusting Rock and Death y que ha estrenado The Unknown, el primer adelanto de su nuevo trabajo que lleva por título Collapse. El EP de 6 temas ha sido grabado, mezclado y masterizado entre los meses de julio y septiembre en los Blackstone Studios de Carrancha por Ekaitz Garmendia. El videoclip de The Unknown vio la luz el pasado 15 de diciembre. La portada, que también se ha mostrado, es obra de Pablo Hoyos. Para poner en perspectiva, Knives es una banda formada por exmiembros de Darkness by Oath, The Descent, Black Ocean Witness y Odd Hedonies, unidos para crear canciones de intenso y retrospectivo crafting rock and death, con letras cuestionando la concepción del mundo moderno, la religión y la humanidad. Actualmente la banda está formada por Ander y Endika las guitarras, Asier en la batería, Gorka al bajo y Peter como vocalista. Con Collapse, Knives publica su cuarto trabajo de estudio, un compartido con AD, un álbum publicado en 2015 y dos EPs, el anterior lanzado en 2017 y este que está por llegar. Escuchamos The Unknown, de Knives.
Ahora el repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
Comunicado de Quaoar. La banda vizcaína de rock Quaoar emitió el pasado jueves un comunicado en el que anunciaba la imposibilidad de lanzar el nuevo disco que habían prometido durante 2020. La situación generada por la crisis sanitaria, amén de un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados dos de los componentes, que mantiene a Íñigo convaleciente, ha llevado al quinteto a aplazar su esperado nuevo trabajo a 2021, del que, dicen, tiene ya mucho grabado. Primer adelanto de los Blues Morning Singers. El tema Confusion Woman y su correspondiente vídeo abren la serie de adelantos del nuevo trabajo de la banda vizcaína Los Blues Morning Singers, formada por Mario Gómez a la voz y guitarra, Carlos Jover, armónica y voz, Fabiana Carregui al contrabajo y el batería Jorge Gómez. En esta ocasión han contado con la colaboración del saxofonista Javier Alzola de Fito Fittipaldis y el teclista Alberto Trigueros. El nuevo EP verá la luz a finales de enero a través del sello Gaztelupe Kohotsak y llevará por título Winding Road. El vídeo, por cierto, ha sido producido por Dianga con Anthony Rojal al frente y los Blues Morning Singers ya están trabajando en un segundo vídeo. Adelanto del debut de Surt. Surt es una banda de rock alternativo brasileña con influencias de stoner y hard rock, formada en 2018 por Dimitri Alins a la voz, Alison Dennis al bajo, André Coelho y Mateus Araujo a la guitarra y Raúl Ferreira a la batería. El quinteto acaba de lanzar el sencillo Insecure en todas las plataformas digitales a través de Electric Funeral Records, que fue grabado en Estudio Pólvora en Recife con producción, grabación y mezcla a cargo de Matías Severien de Desalma. La masterización corrió a cargo de Adriano Duprat, mientras que el arte gráfico fue obra del batería Raúl Ferreira. Insecure estará incluido en el nuevo EP de Surt, previsto para 2021, que se unirá a su primer EP homónimo lanzado en 2018. Debut de la banda brasileña Snow. Desde el país verde-amarelo llega también la propuesta de Snow, proyecto personal de Rodrigo Rod Neves, más allá de Tiger Sharks. En este trabajo ha querido explorar los sonidos sludge, punk y stoner rock desde un punto de vista más introspectivo, haciéndose cargo de guitarras, batería y voces y acompañado por Andrés Machado a la guitarra líder y Rodrigo Borba al bajo. El álbum fue producido por el propio Rodrigo y Andrés Machado, viejo amigo y dueño del estudio Red Garage en Porto Alegre, RS, y también han participado en los últimos tres lanzamientos de la banda Tiger Sharks, los singles Smoking Kills y Born Lost y en el EP Linger. El primer álbum de Snow se grabó de forma remota y Andrés Machado mezcló y masterizó el material. El primer single, Skate Fast Die Hard, vio la luz el 27 de noviembre y el pasado día 18 de diciembre hizo lo propio Escape from Brazil. Ambos temas serán parte del álbum debut que lanzará en 2021 Red Garage Records. La portada del single, así como todos los demás relacionados con el proyecto, son del propio Rodrigo Neves. Regrabación de Libertad de Arcángel. En el marco de la celebración de los 40 años de la legendaria banda de heavy metal venezolana Arcángel, la agrupación ha decidido regrabar el tema de su primer disco, Libertad, adaptando este remake al estilo de hard blues con la alineación actual. El guitarrista de la banda, Giancarlo Picocci, comenta que cuando surge la propuesta de la elaboración de una cerveza artesanal por parte de la cervecería Miss y Classic Metal Fest, que llevaría el logo de Arcángel, se buscó un nombre para identificar la cerveza. El hermano de Giorgio propuso un tema que es un clásico de sus presentaciones, Libertad, y que el tema fuese transformado en hard blues para así crear el ambiente perfecto para disfrutar la cerveza. El otro guitarrista de la banda, Nicolás Tato Barrera, se encargó de convertirla en una nueva propuesta, alejándola un poco del primer disco de la banda. El tema también cuenta con la participación especial de Alfredo Barranco en la armónica desde Seattle. La letra del tema es un desafío a las imposiciones y propone que para lograr tus metas debes romper los esquemas y gozar tu libertad. La formación actual de Arcángel está compuesta por Giancarlo Picocci, Nicolás Tato Barrera a las guitarras rítmicas y líder, Gian Pucci a los teclados, Felipe Arcuri al bajo y Davis Artigas a la voz. Además, la mezcla y el máster de este tema ha sido obra de Luis Loyo y Lal Producciones. Queremos recordar además que Arcángel es una banda venezolana de heavy metal que se formó en la ciudad de Valencia, Venezuela, en el año 1978 con el nombre de Power Age. es probablemente la banda de metal con la carrera más larga, continuada y antigua de Iberoamérica. Así que escuchamos la regrabación de Libertad, de Arcángel.
Sonidos e influencias en la historia del rock. Ha generado originales estilos y tendencias en cada época. Hoy, en Cruce de Caminos.
Netflix estrenó la semana pasada un interesante documental bajo el título Rompan todo, la historia del rock en América Latina, dirigido por el reputado fotógrafo y director de cine argentino Piki Talarico y con el legendario músico de Arco Iris Gustavo Santaolalla y Nicolás Entel en la producción ejecutiva y el guión respectivamente. repasa en 6 capítulos de entre 45 y 55 minutos cada uno 6 décadas de rock latinoamericano. Para ello pone énfasis en las bandas que lograron mayor reconocimiento en el ámbito nacional e internacional, contextualizando con los movimientos sociales y situaciones políticas que sirvieron de germen para las diferentes escenas rockeras en países como Argentina y México principalmente, Chile y Colombia en mucha menor medida, mientras que el resto de países latinoamericanos o no aparecen o lo hacen de manera testimonial. Precisamente ese es el debe de este documental de más de 5 horas de duración, no profundizar en el resto de países sudamericanos, centroamericanos y caribeños. Y tres enormes faltas, sin justificación, creo yo. Por un lado, la omisión de Brasil como país latinoamericano por no utilizar el castellano, aunque por ahí se podía haber incluido a Os Paralamas do Suceso, por ejemplo. Por otro, la presencia testimonial de la mujer, con apenas un par de menciones por país. Y finalmente, la presencia anecdótica del punk y el metal. Este género, además, apenas aparece para hacer mención a Equimosis, la primera banda de Juanes que aparece en el documental. Ojalá se reparen estos errores en una necesaria segunda temporada. La producción, no obstante, cuenta con abundante material de archivo y con las intervenciones y opiniones de muchos de los protagonistas en primera persona. Charlie García, Andrea Echeverri, Jorge González, El Tri, Gustavo Cerati, Mon Laferte, Molotov, Café Tacuba, Los Tres, Los Abuelos de la Nada o el propio Gustavo Santaolalla, entre otros muchos. Se detallan muchas anécdotas y sucesos a lo largo de estos 60 años de historia de rock en Latinoamérica. Uno de los que me gustaría destacar y que desconocía por completo es el que tiene que ver con el Festival de Avándaro. El Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, conocido como Festival de Avándaro o simplemente Avándaro, fue un histórico festival de rock mexicano llevado a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971, cerca del club de golf Avándaro y su lago en el asentamiento de Tenantongo, a 5 kilómetros del pueblo de Valle de Bravo en el Estado de México. Es reconocido como quizá el mayor concierto de rock en la historia de la cultura mexicana. El festival ocurrió en el pináculo del movimiento contracultural conocido como La Onda, celebrando la vida, la paz, el amor, la ecología y las artes en general. El festival ha sido comparado con el Festival de Woodstock de Estados Unidos, por su música psicodélica, arte contracultural, uso abierto de drogas y ejercicio del amor libre. Calificado como un evento sin precedentes en la historia de México, 12 actos fueron contratados por la agencia Arte, propiedad de los promotores musicales Armando Molina Solís y Waldo Tena, pero debido a la enorme cantidad de asistentes, un total de 18 actuaciones se presentaron en el escenario al aire libre durante el lluvioso fin de semana por espacio de 2 días con una audiencia de entre 100.000 a 500.000 asistentes. El evento además fue transmitido en vivo casi en su totalidad por Radio Juventud, gracias al apoyo de Coca-Cola Company, capturado en vídeo y audio también. También fue capturado en diversas fotografías profesionales de Pedro Meyer, Graciela Iturbide, de los colaboradores de Humberto Rubalcaba Zuleta, de Editorial Nosotros, y también por fotógrafos de revistas especializadas, además de cientos de fotógrafos amateurs. Varios documentales se han creado también alrededor de este evento. Circuito Avándaro era una famosa carrera de coches antes de que fuese este festival, que se detuvo en 1969 a causa del fatal accidente del piloto Moisés Solana. Los propietarios de los terrenos, los hermanos Eduardo y Alfonso López de Grete, proyectaron, junto a otras personas, crear un festival masivo que incluyera carreras de coches y rock. Con un presupuesto asignado de $40,000, iba a contratarse exclusivamente a La Revolución de Emiliano Zapata y a Javier Batiz, dos de las grandes bandas de rock del momento, pero al declinar esto su participación, se cambiaron las fechas y se contrataron 12 grupos de también muy alto nivel con una paga de $3,000 cada uno. Se acordó que tocarían a partir del sábado 11 a las 7 de la tarde, concluyendo el domingo a eso de las 8 de la mañana para dar paso a las carreras. El sábado 11 por la mañana se acordó que la carrera sería suspendida, ya que el número de los asistentes que llegaba al lugar sobrepasaba toda expectativa. El festival tuvo muchos errores, muchos fallos técnicos, y los asistentes invadieron el área exclusiva de los músicos y las torres de iluminación. La lluvia llegó en algunos momentos del sábado y causó un gran lodazal. Y es que muchos de los asistentes llevaban presentes en la zona desde varios días antes. La banda Peace and Love interpretó los temas Marihuana y We Got the Power, Tenemos el Poder, que eran considerados controvertidos por la sociedad mexicana. Ricardo Ochoa, cantante de la banda, lanzó palabras altisonantes en directo, y como el festival se transmitía en vivo a toda la República vía Radio Juventud, algunos segmentos de la sociedad vieron esto como una clara falta al civismo. Las opiniones en el mundo de la política, la religión y los intelectuales estaban divididas. El presidente mexicano, Luis Echeverría, procedió a destruir el movimiento de la onda. Las reuniones masivas quedaron vetadas. Canciones de éxito como Abándaro de Rosario, Seguir al Sol de Pájaro Alberto y Caminata Cerebral de Love Army, la cual fue forzada a grabarse también en inglés para que no se comprendiese el mensaje del grueso de la población, y otras más, fueron prohibidas en la radio. Y de hecho, el rock fue desde ese momento catalogado como algo que no se podía escuchar, y durante muchísimos años el rock estuvo prohibido en México, hasta más allá de mediados los 80. También surgió el mito de la encuerada de Abándaro, y es que a pesar del espíritu de la época y que muchas personas estaban desnudas en el lago, entre el público e incluso en el escenario, en algún momento entre las actuaciones de las bandas Duk Duk, Epílogo o La División del Norte, una mujer joven realizó sobre uno de los camiones de Mudanzas Galván un striptease y capturó la atención de las cámaras y fotógrafos. Fue entrevistada brevemente después del festival por Elena Poniatowska, y el público bautizó a la mujer como La Encuerada, lo que es lo mismo, la desnuda, la mujer desnuda. Muchas leyendas se crearon a partir de entonces sobre el origen de La Encuerada, entrevistas inventadas incluidas. Un año después, una de las bandas participantes, Three Souls in My Mind, que cerró el festival, creó la canción La Chava de Abándaro, que hablaba sobre La Encuerada. La banda Three Souls in My Mind se separó en 1983 y su cantante, Alex Lora, fundó el exitoso grupo El Tri, que era como se conocía popularmente a Three Souls in My Mind. Así que os dejamos, después de toda esta historia sobre el festival de Abándaro y todo lo demás, con el tema La Chava de Abándaro del Tri. Bueno, en realidad de Three Souls in My Mind.
Me confesó que ya es la encuerada de Abándaro, de Abándaro. Los que me oigan han de pensar que estoy tratando de apantallar, pero lo que les digo es cierto, que esa nena me tiene loco a mí. Y ya me convencí que ya es la encuerada de Abándaro, de Abándaro. Mucha ropa, mucha ropa. Estoy tratando
convencí que ya estoy fuera de abandono. De abandono, de abandono, de abandono.
Hacemos un alto en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en la trastienda.
Volvemos a estar aquí en la trastienda, en la sección que tenemos reservada para las entrevistas, y cómo nos alegra tener gente aquí en los estudios con la que poder hablar cara a cara y no hacerlo a través del teléfono. Hoy vamos a hablar con la banda Evil Seeds de Bilbao, que acaba de publicar su tercer trabajo de estudio, y Theory of Fear, que no se nos olvide el título. Y para hablar de todo lo que ha tenido, bueno, de toda la grabación y todo lo que tiene alrededor del disco, pues tenemos aquí a dos de los integrantes del grupo. Tenemos a Roma, el vocalista, Arratsaldeón.
Buenas.
También tenemos a Tello, el bajista, Arratsaldeón. Y por si fuera poco, también tenemos a Unai Endemaño, que es manager de la banda, Arratsaldeón.
Buenas noches.
Bueno, pues... Lo primero, habéis publicado el disco, si no recuerdo mal, el día 4 de diciembre, Roma.
Correcto.
¿Qué valoraciones o qué feedback habéis recibido ya en estas dos o tres semanas del disco?
Buenas, primero, y a ver, el feedback ha sido muy, muy, muy positivo. Las valoraciones, tanto... nos han llegado valoraciones incluso de... ¿Dónde era? De Polonia, creo. Y la verdad es que nos han puesto bastante bien. Entonces, para nosotros es como un reconocimiento al trabajo, ¿no? El trabajo bien hecho, muy sufrido, el trabajo que ha sido. Y pues la verdad es que la valoración ha sido muy, muy positiva. Dentro del heavy metal nos han metido, como que somos muy heavy metal de esta generación, cosa que nos hace sacar pecho.
Muy heavy metal de esta generación, ¿qué significa eso exactamente?
De esta generación era o de este...
De este siglo.
De este siglo, eso es, de este siglo. De este siglo, es como heavy metal de este siglo. Nos gustó muchísimo la frase y hemos dicho, creo que nos representa bastante bien.
Uh-huh. O sea, es decir, sí, claro, un heavy metal muy clásico, que es lo que creo yo también, pero con todo ese toque moderno, digamos, todo ese toque de siglo XXI.
Está claro.
Tello, ¿cómo ha sido el trabajo, todos estos años de trabajo para llegar a Theory of Fear?
Bueno, pues ha sido largo y ha costado. Han sido 4 años desde que publicamos From the Abyss. Y realmente muchos de los temas que entran en este disco los teníamos un poco ya en mente en la época del anterior EP. Y bueno, pues por cuestión de tiempos no entraron en su día. Pero luego sí que es cierto que hemos estado pues 2-3 años con un montón de temas, ¿no? que luego hemos tenido que cribar para meter a este disco, y es un disco que podía haber salido el año pasado, se ha ido retrasando por un montón de motivos, y luego pues ya la puntilla un poco vino con el virus en plena grabación, a falta de unas pistas de voces que retrasaron el disco hasta finales de este año.
Bueno, yo os voy a ir haciendo las preguntas, pero podéis entrar cualquiera de los tres en cualquier momento, ¿eh? Como
tú pide permiso, ¿eh? Tú pide permiso.
Roma, ¿qué cosas diferentes crees que se pueden encontrar de Theory of Fear con respecto a From the Abyss?
Diferentes. Un sonido muchísimo más maduro. Yo creo que los temas tienen muchísimo más empaque en el disco, por así decirlo. Lo otro era... hay que decir que los cambios de formación en el anterior EP y en este, pues tampoco es que no hayan ayudado, pero sí es verdad que al final hemos terminado dándole una forma. Como escuchas el disco y dices, esto sabes que es Evil Seeds, y eso creo que es muy importante.
Hombre, es un sonido más heavy, yo diría, ¿no?
Sí, es una evolución un poco más heavy. Creo que hemos dejado un poco atrás el rollo más trasero.
Yo creo que es más redondo en general. O sea, el EP suena bien, tiene temazos, ¿sabes? O sea, pega. pero este es un disco más redondo, más compacto. Yo creo que han pegado el salto en ese sentido, sobre todo.
Qué bonito.
El disco lo habéis grabado en Chromaticity Studios, grabado, producido, masterizado. From the Abyss, ¿fue en otro lugar o también en Chromaticity?
Sí, no, también
el mismo.
Y que, bueno, no sé si vosotros ya lleváis los temas muy mascados y tenéis muy claro cómo es, cómo tienen que sonar cuando los lleváis a grabar y demás, o en este caso Pedro Monge, que es quien maneja Chromaticity, es que al final, como casi todas las semanas hablamos de Pedro Monge, es como
es normal, pero es que es el mejor productor que hay aquí ahora mismo, o sea,
sobre todo para Heavy,
claro, sí, tiene un referente,
claro, a ver, pero es que nadie saca un sonido como saca Pedro aquí mismo, o sea, es evidente que todo el mundo acuda a él. Claro.
Y eso, ¿en qué sentido os puede echar él una mano o os dice, os aconseja? ¿Y en qué grado lo lleváis ya vosotros tan mascado que decís, mira, Pedro, ni te molestes, que nosotros lo queremos así?
A ver, nosotros trabajamos casi lo que escuchas en el disco prácticamente es idea que ya llevamos al estudio. Nosotros sí que queremos que, por así decirlo, la esencia la llevamos un poquito de ya del local, ¿no? Lo que sí nos gusta es darle cierta libertad a Pedro y que nos exprima. Yo sí, yo me llevo muy bien con él y siempre le digo que nos exprima, que nos haga evolucionar. Y Pedro ahí sí que nos da una vueltita de tuerca más y yo creo que hace que evolucionemos como grupo.
Sí, cuando tienes a alguien a los mandos realmente que sabe tanto como Pedro... Sí.
A lo mejor es dejarte guiar.
Pues si eres un poco inteligente, pues te dejas guiar, básicamente. Sí, 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 sí. ¿No?
Además, en este caso, que vuestra banda se puede decir que es bastante similar a Valdemar, ¿no?
Totalmente.
A la suya.
Sí, sí, sí.
En ese caso, o en ese sentido, por lo menos, todo lo que os pueda aconsejar él va a ser seguro bueno para vuestra banda.
Sí, sí, sí.
Incluso en cuanto a sonido, bueno, Valdemar siempre ha sido desde que éramos más jóvenes un referente, ¿no?
Sí, para mí es un referente. Sobre todo para... desde que tengo, pues, 16 años que le vi tocar a Pedrito ahí, ¿sabes? En plan... Y tenerle a los mandos, para mí, por lo menos para mí, es un orgullo, ¿sabes? Es estar con un tío que tienes un referente.
En cuanto a todo el tema que estamos viviendo ahora de la crisis sanitaria, COVID-19, etcétera, ¿qué porcentaje ha tenido de incidencia a la hora de sacar vuestro disco, de que os haya retrasado los planes, o lo teníais todo más o menos de tal manera para que saliese ahora?
En cuanto a fechas, sobre todo, fechas, conciertos, bueno, nos ha hecho un estropicio bastante,
sí, sobre todo
bastante gordo.
Bueno, en cuanto al disco, la grabación se vio parada, porque justo nosotros estábamos en marzo y ya no podíamos ir a grabar. Y claro, todo, la ralentización de... Hay que hacer este cambio, esta mezcla. Pues Pedro, no estábamos tan metidos... por ejemplo, en el estudio, de decir, vamos a hacer este cambio y tal. No, todo se ha ido postergando y bueno, ya la...
Y luego, aparte, teníamos presentación de disco, teníamos aparecidos en festivales, fechas por España, todo se ha caído.
Todo se ha caído.
Todo. O sea, antes de siquiera presentarlo, no pudimos anunciar nada y se cayó todo. Así que bueno, pues un desastre, claro.
Pero seguimos confiando en nuestro manager. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Pero
a pesar de todo.
Es que le veo muy abatido y tal y
sí.
Seguimos queriendo. Le vamos a dar otra oportunidad.
Y esa parada en la grabación hace también que perdáis un poco el hilo, que perdáis incluso la motivación de seguir con el disco, decir, pues que le den un poco por saco, ya lo haremos más adelante.
No, eso no, ya te digo yo, el heavy metal nunca se deja de lado, ya te lo digo desde ya, ¿sabes? En plan, es más, le coges más ganas de decir, esto hay que sacarlo por mis... Pi, por mi pitido, pi, por mis huevos.
Han salido tachuelas cuando has dicho.
Sí, tío.
El disco teníamos muchísimas ganas de sacarlo desde hace tiempo y debería haber salido igual el año anterior. Quisimos un poco también cambiarle mucho de detalle, ¿no? Hacerlo, ya que iba a salir, iba a ser un poco el sonido que queremos, que queremos llevar a partir de ahora. Queríamos que fuera redondo, perfecto, y nos ha costado mucho tiempo madurarlo y pulir todos los detalles. Y...
lo que ha hecho es que, de hecho, tengamos más ganas de hacer más temas.
Sí.
O sea, es como diciendo, o sea, hemos visto que se puede mejorar y digo, hostia, si este disco ha sonado bien, con buena repercusión, la gente le gusta, y es como, pues podemos hacer más, ¿sabes? Y yo creo que tenemos, bueno, no lo digo de récord, pero bueno, puedo decir aquí que estamos trabajando en más temas, ¿vale?
Que ahora como, que no te oye nadie.
Ahora que no me oye nadie, tal, bueno. Pero bueno, es verdad que estamos trabajando en más temas de cara para el 2021 sacar algo, incluso un adelanto, porque queremos que esto, pues oye, tire para arriba.
Bueno, es lo que le está pasando también a muchas bandas, ¿no? Que han sacado en 2020 o iban a sacar un disco y dicen, bueno, pues ya que no podemos hacer otra cosa, pues sacamos, lo decía, bueno, lo he dicho ya varias veces aquí, pero lo dijo en septiembre en una entrevista a Ian Pace, el batería de Deep Purple, que habían sacado disco en agosto, y dice, mira, tenemos 75 años y teníamos una gira mundial y ahora vamos a estar en casa mano sobre mano. ¿Te crees que vamos a estar mano sobre mano? Pues no, pues vamos a estar haciendo más temas y probablemente en 2021 saquemos otro disco y se nos junte dos giras a la vez.
También te digo que mucho tiempo a esos no les queda, ¿eh?
Ya, por eso.
Eso tienen que apurar.
Sí, sí.
Hombre, claro.
Pues eso, pues ahí van a estar. Van a hacer la última gira mundial.
Sí, sí, como Scorpions.
Bueno, su último disco, su anterior disco, ya sabes, se llamaba Infinite.
Sí, sí, bueno, pero...
Pues ahí está.
Infinito y más allá.
¿Qué me podéis decir de los sellos, de Thunder Steel Records y de Metal o Metal Distribution?
Hola,
pues, digo yo un nombre.
Sí, que habla Unai, no, que la lleva todo él.
Todo bueno.
No, confiamos.
Saludos a Paco, ¿eh? Saludos a
sí,
Paco.
Confiamos a
su hermano.
Sí, la verdad es que negocié con Paco Mate, ¿vale? El fichaje por Thunder Steel Records, y estamos muy contentos. También va a llevar la distribución, tanto a nivel nacional como por Sudamérica.
Sí.
Y de momento, la verdad, estamos muy contentos. Sobre todavía no hemos podido hacer gran cosa, pero se está moviendo muy bien. Y es alguien que, sobre todo, tiene mucho interés en el proyecto y cree en ello, que es lo importante, yo creo, en esto.
Sí, sobre además, todo. Eso, Paco es una persona súper activa con su sello.
Sí, sí. Bueno, no, que vive esto, y le gusta, de verdad.
Está a tope con el heavy metal, además.
A mí, de hecho, al principio me dijo que no estaba por fichar a nadie, ni no tenía ningún plan, ¿sabes? Uh-huh. Pero lo oyó, dijo, hostia, sí, merece la pena. En esto voy a apostar mi tiempo. Uh-huh. Y vamos, yo se lo agradezco, desde luego. Desde aquí un abrazo, Paco, que te quiere.
Todo salió gracias al recopilatorio.
Sí, sí.
Este año Spanish Metal Attack,
sí,
que no soy yo, y de hecho la graciosa es que tenía todas las bandas cerradas, y nos dijo, nos escuchó el disco anterior, el Brutal Ice, y dijo, esta mierda tengo que meterla.
Sí,
así
sí.
Nos dijo, me dice, esto tiene que entrar. Y aparte dijimos, bueno, creo que este tío es más heavy que Satanás, así que
eso es.
Creo que
es lo adecuado.
Lo metimos a nuestro equipo y es como, venga, Paco, para adentro, ¿sabes?
¿Cuántos fichajes estáis haciendo?
Oh, todo lo bueno.
Lo bueno, lo mejor.
Lo bueno, lo mejor.
Habéis venido hasta Rodríguez, madre mía.
Sí, sí.
Y bueno, decíais antes que todo el tema de las actuaciones que se ha parado. ¿Cómo veis vosotros el futuro a corto y medio plazo en ese sentido?
Que hable una. En líneas generales.
Sobre todo teniendo en cuenta que vivimos en una total incertidumbre y que no sabemos qué va a pasar mañana mismo siquiera.
Por eso mismo, ahora mismo es imposible vaticinar nada, o sea, es que es completamente imposible, no se puede.
Se van anunciando conciertos, giras y festivales del mismo modo que se van cancelando y suspendiendo.
Es. Nadie... Según lo programas, planeas la cancelación ya, ¿no? Bueno, pues.
O sea, nadie sabe realmente si se van a celebrar conciertos en octubre ni en noviembre. Es todo, vamos, una interrogante muy grande. Así que hacer planes de cara a tanto conciertos como festivales, yo creo que es inútil ahora mismo. Pero bueno, intentaremos en cuanto se pueda volver a retomar la gira que teníamos ya programada. Pero claro, de momento es que es inviable. Es el problema.
Tenemos muchas ganas de presentar este disco en directo, créame. Es como...
Evil Seeds es del tipo de bandas que haría un concierto... con las medidas que se toman actualmente, es decir, un concierto heavy metal con las personas sentadas, etcétera y demás, o vosotros eso ni lo contempláis. Hay bandas que nos han dicho que eso no lo contemplan.
Ya.
Es muy jodido, ¿sabes? Porque por un lado tienes muchísimas ganas, te puede las ganas, quiero decir, mira, por ejemplo, Valdemar, yo conozco tanto a Cribas como, bueno, sobre todo a Cribas y a Pedro, y Cribas era un no rotundo. Va a hacer ya el segundo bolo este sábado. Yo le dije, tío, pero tú no eras de no. Dice, ya, tío, pero el metal me llama. ¿Y qué vas a hacer? Claro, nosotros ahora mismo me dices, ¿tú tocarías con gente sentado? Pues no, lo mío, ¿sabes? En plan, no sé. Pero realmente yo creo que si se plantea, se pudiera hacer, nos lanzaríamos. Sí. Porque es que las ganas son... Es que es prácticamente no podemos ni ensayar. Es que, creednos que como músico es como... estás en casa y dices, cabrón, quiero ir a gritar al local y no puedes. Pero bueno, yo te digo que... No, sí. Sí hay que responder algo, ¿vale?
Bueno, lo que de eso podemos decir es que de momento no estáis valorando nada y que de momento estáis esperando a ver cómo evoluciona y que las restricciones lo sean menos.
Por favor.
Bueno, también habéis dicho que estáis... bueno, lo habéis dicho así con boca pequeña, que estáis trabajando en nuevos temas.
Sí, sí, sí. No sé quién te ha dicho eso, pero...
No sé, se ha oído.
Se ha colado, claro. Se ha colado.
Un micro abierto, ya sabes lo que pasa con los micros abiertos. Eso también supongo que lo veis de momento como en la lejanía.
Sí.
Porque también si decís que ni siquiera estáis... que podéis prácticamente ensayar ni demás.
Claro, al final estamos componiendo prácticamente desde casa, pero claro, a nosotros nos gusta muchísimo componer y llevarlo al local. Yo no soy otras bandas, yo no sé lo que hace Deep Purple ni cosas de esas, pero seguramente ni se vea en el pelo, pero a nosotros nos gusta vernos, nos gusta olernos a sudor y cosas de esas, nos encanta, entonces nos gusta llevar los temas nuevos, por muchas ideas que tengas, llevarlo al local. En el momento que se pueda con más asiduidad, yo creo que para el año que viene podemos tener algo nuevo. Igual me estoy aventurando mucho, pero son mis ganas, tío.
Sería la idea.
Y habrás alguna sorpresa, seguramente.
Hoy lo dejo. Poder ya presentar el disco y por lo menos este, ¿no? Theory of Fear.
Sí, sí, eso fijo.
Y después, pues bueno, rearrancar con algo más.
Sí, 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 sí.
Estamos muy separados también. Entonces depende un poco. Bueno,
aquí van los puñales.
Todas estas restricciones.
Vas a romper conmigo en directo, perdona.
Tú vives en una comunidad diferente. Entonces, con todo este tema de las restricciones de movilidad y tal, pues, algunos estamos fuera, otros lejos. Es complicado. Pero bueno.
Habláis ahora de composición. A la hora de eso, de componer las canciones, ¿cómo repartís el trabajo? ¿Cada uno lleva sus propias ideas? ¿O unos se encargan de la música, otros de las letras? ¿Lo hacéis todo en conjunto? ¿Cómo es en Evil Seeds?
Es una dictadura.
Me mira a mí, ¿sabes?
No, bueno, yo creo que el concepto un poco de los temas, un poco lo que sería la, entre comillas, dirección artística, corre un poco a cargo de Roma, que es el que desarrolla un poco todos los conceptos, las letras, etcétera. Y luego la música, pues normalmente con las guitarras, etcétera, con Roma directamente, muchas veces.
Sí, en este disco sobre todo el trabajo de Rodri, es el guitarrista que es el que más lleva, es el tercero que más tiempo lleva, y sí, se ha metido mucho, mucho curro, y entonces, más que nada, la organización es, me siento yo con él, ¿vale? Él tiene ideas, o yo le digo, tiene que hacer algo así, o sea, y le paso, hostia, así, paso tal, y él pues intenta meterse un poco en mi ida de olla, ¿vale? O sea, básicamente, yo tengo esto, y empiezo a cantar, ahí, oh, no sé qué, y él pues hace lo que puede. Y se mete y digo, esto me mola. Más o menos es así. Vale. No. Dentro de mi locura hacemos música, ¿sabes? Pero más o menos es así.
O sea, tú le vas dirigiendo.
Sí.
¿Por dónde? Eso está bien, ¿no? Puedes hacerlo mejor.
Ah, bueno, eso siempre. Así, ¿no? Yo el látigo de siete colas. El látigo de siete colas lo tengo en el local, ¿sabes? En plan, te doy, ¿sabes? Pero no, normalmente hay ideas que son así, ¿vale? En plan que me vienen a la mente y le digo, pues hay que hacer algo así, porque no sé qué, porque tal. Y luego hay veces que tienen ellos pues algún riff, entonces lo vamos evolucionando. Pero normalmente es trabajo un guitarra conmigo, normalmente.
Yo es que lo estoy visionando de tal manera que le llamas al rincón de castigo para hablar contigo.
Sí, sí,
y,
sí.
Y los otros están ahí atrás como diciendo, ya verás tú la que le va a caer.
Sí, no, más o menos.
Más o menos esa.
Madre mía, vaya visión va a tener la gente. No, pero soy majo, al final. Ya nos repartimos todo a medias y tal.
Joder, pero cuando te digan gritar eso de que eres majo, igual tampoco les va a parecer.
No, bueno, soy majo fuera. En el momento que estamos ensayando y eso hay que ser un poquito duro, pero... Luego nos llevamos muy bien, han venido a mi boda y tal, y eso está muy bien, ¿sabes?
pero le da un poco de coherencia a toda la música, porque al final somos músicos muy diferentes de estilos, tenemos gustos muy diferentes, y pues al final si cada uno tira por un lado acaba siendo esto un...
Eso es lo más complicado. cinco mentes, cinco ideas, cinco gustos, e intentar que todo entre, ¿no? Ponemos aquí la taza, entonces tenemos todo aquí. Hay una taza aquí, ¿vale? Para el público, ¿sabes? Es que pienso que, vale, ¿sabes?
Estamos, todavía que no estás en la tele.
¿Sabes? No es radio, ¿sabes? Pues hay una taza,
como
entonces.
Justo nos están sacando fotos.
Sí. Ya, me lo he creído. Pues imagínate que la taza, entonces hay mogollón de ideas y todo tiene que entrar, ¿no? En la taza, entonces hay que organizarlo de alguna manera. Y lo más complicado es eso, lo más complicado es que son cinco personas, cinco ideas, cinco gustos, cinco. Pues yo haría esto. Oye, vamos a. Yo creo que yo soy un poquito ese filtro, ¿no? De decir, vamos a tirar por aquí que creo que va a sonar mejor. Luego ya lo llevamos al estudio, todo mejora, todo suena de cojones, así que pues llegan buenas críticas de Polonia, pues ya está, no es que más no puedo decir.
Es que sí, eso es, si llegan de Polonia, es que...
Ya, Polonia mola.
Polonia.
Claro.
Ah, bueno, y de Rusia también, ¿eh? Llevamos bastantes, nos hemos quedado flipados, bastante en Rusia, digo, pues nada, habrá que hacer una gira por Rusia. Ya le
y
digo
las cosas de Sudamérica también.
De Sudamérica también.
También, también.
Ah, pues fíjate, ¿sabes? Habrá que, ¿eh? Sí, sí, una girita por Rusia, amigo.
Ahora que se puede.
Ahora que tiene la vacuna.
Sí. Precisamente os iba a preguntar por Sudamérica, por el tema de Paco Mate, pues sí. Si acaso él ya lo había movido también por allí. Y porque, bueno, el público latinoamericano es que es muy... muy pasional también.
La gran esperanza un poco del metal, sí. Yo creo también. Uh-huh. Tiene mucho público y... Bueno, Paco trabaja con Dies Irae, un sello de...
Sí, de Brasil.
Y sí que es cierto que, pues bueno, por ejemplo, a través de los de la plataforma esta de Spotify, ¿no? Que puedes ver un poco quién te escucha, en Sudamérica, pues es una pasada. Ya. Creo que es, pues quitando varios sitios, pues los clásicos, Alemania, Italia, tal, Estados Unidos y...
Canadá, bastante.
Canadá.
Nos hemos quedado como, pues nada.
¿Eh? Y luego el resto, pues Sudamérica, pues toda la lista que quieras, ¿no?
Al final sí que va a tener que ser gira mundial.
Sí, hombre, joder, que menos.
Ojalá.
Ojalá.
Lo ha dicho con la boca pequeña, güey. No, que me toca.
No. Yo feliz. Me lleváis la maleta.
Ya, es que se punta todo, tío. ¿Sabes?
Claro.
Dice, yo te monto la gira, pero tengo que ir con vosotros.
Soy así.
Bueno, ya veremos.
Bueno, si lo hacéis, dejamos todo y vamos.
Si hacéis gira mundial, eso serán buenas noticias porque habrán terminado las restricciones y sí, todos, joder, podremos ahí ir donde queramos.
Ah, eso sí, joder.
Hola.
Bueno, pues se nos ha ido terminando ya el tiempo de la entrevista. Lo que queráis decir, bueno, os voy a preguntar, ¿dónde se pueden conseguir los discos Theory of Fear? No sé si tenéis también más discos físicos de Into the Abyss también que se puedan comprar, si hay algún tipo de pack.
Sí, hemos reeditado de hecho From the Abyss, la anterior EP, porque estaba agotadísimo.
Sí,
la gente
todo.
No dejaba de pedirnos y bueno, pues lo hemos reeditado. Y pues a día de hoy, ya que no podemos hacerlo en los conciertos, pues a través de la página web pues tenemos ahí un pack estupendo From the Abyss, Theory of Fear, unas camisetas chulísimas también de Camus Graphic, de Chema, y pues nada, en la web.
Sí.
Bueno, decir cómo se llama la web.
Evilseeds.com.
Joder, es que te imaginas que se llama de otra manera, ¿sabes? Pues vale, bien.
Sí. www.evilseeds.com.
Eso es.
Pues ahí está. Bueno, pues eso, si algo ha quedado también ahí en el tintero que queráis decir, cualquier cosa, lo que os apetezca, es el momento para soltarlo.
Nada, que le den caña al disco donde quieran, en YouTube, en Spotify, que lo compre y lo escuchen en su casa y que nos dejen su feedback ahí por Facebook o por lo que sea.
Eso es, que sobre todo nos escuchen, que busquen buen heavy metal, que lo van a encontrar. ¿Sabes? Que todavía hay bandas que queremos hacer buen heavy metal, ¿de acuerdo? ¿Sabes? En plan que se nos va un poquillo la olla y vamos un poco a trabajar contracorriente, porque ahora heavy metal estamos los aquí presentes y poco más, ¿sabes? En plan.
Pero bueno. Mira, no lo iba a decir, pero voy a decir. Lo que os he dicho antes cuando...
A ver.
No.
Yo sé lo que he dicho.
Lo bueno que he dicho.
Ah, vale.
No lo otro.
Ah, vale, lo otro no.
Lo de... no.
Ah, vale.
Yo os he dicho que a mí este disco me ha recordado mucho a Nuclear Fire de Primal Fear. Y lo sigo diciendo, lo digo ahora en abierto para que todo el mundo tenga una referencia que yo creo...
Menuda referencia, ojo.
Yo creo que es válida para decir, mira, pues que sepáis que Theory of Fear de Evilseeds suena, va por este lado.
Totalmente.
Así que... Al loro, lo que ha dicho. Público, colega, ya podéis buscarlos, ¿no?
Pero bueno, como eso es una opinión, para no sé si Unai, ¿quieres decir tú algo más?
¿Yo?
Aparte, sí, no sé, pues sí.
Si
no,
es fotógrafo, no. Vendo Pelcorsa. No,
tengo calendarios a la venta.
No, como he dicho que era el momento para decir y vamos a terminar ya la entrevista, pues si querías decir tú algo más también.
No, yo lo único, animar a la gente que no les conozca a que les oiga, porque la verdad es que a ver si les gusta, a alguien que le gusta el heavy metal hoy en día, o sea, debería escucharles, sin más. O sea, porque ahora mismo en España hay pocas bandas que suenen así, sobre todo por eso, muy pocas.
Cuenta rápidamente por qué te enamoraste de nosotros.
Ni una y nos conocía, nos había escuchado.
Ciertamente, rápido, les conocí, bueno, a ver, les conocía de nombre y tal,
sí.
Pero les vi en directo, les vi y dije, hostia puta, o sea, esto es terrible.
Yo os vi también, o sea, en directo hace un año y pico, dos.
En la Groove,
no,
en el concurso Forjando Leyendas.
No, yo os vi con Warg
y Orion Child.
Y Orion Child, ahí en Bilbo.
En Bilbo Rock. Sí. Eso fue el mío. Pues,
No, en Bilbo Rock no.
Al lado de la Stage Life.
Al lado de la Stage Life.
En la pequeñita.
La Black Room.
Sí, que nos jodieron el concierto Aitana de OT.
Aitana, un abrazo. Desde aquí, gracias.
Gracias, Aitana Baja. Gracias.
Eso es.
A mí cuando me dejaron flipado realmente fue cuando tocaron el Forjando Leyendas, el concurso. Que tuvieron solo media hora, ni probaron, los pobres. O sea, dieron un bolazo que se pasaron por la piedra todo lo que había allí. Uh-huh. O sea, incluso la banda que era cabeza de cartel ese día. O sea, fue así. Fue un bolazo terrible. Y dije, hostia, esta peña merece la pena.
Ahí se acercó a mí y me dijo, oye, tío, si no tienes mala. Y yo dije, venga, te voy a dar una oportunidad. Pareces majo, tío.
Estás a prueba.
Sí. En fin.
Veis, y además son tipos divertidos. Es que lo tienen
todo.
Yo soy mala gente, pero bueno, pues...
Nah, hemos coincidido muy bien además con los gustos y todo con una. Y yo creo que
no podríamos tener un manager mejor. Y lo digo de... Y no le busquéis porque solo es nuestro manager.
También trabajo con The Faithless,
está ocupado.
Bueno, pero The Faithless nos cae muy bien, ya está. No hay más.
Además son de otra provincia. Es otra provincia. Compatible.
Han sacado un discazo también.
Exacto.
Animo también que lo escuchéis, ¿de acuerdo? Sí, sí. Es un discazo. Uh-huh. Y ya está. ¿Vale? Esos dos.
Pero luego volveré a oír Evil Seeds.
Pero luego Evil Seeds, ¿de acuerdo? Nos ponéis a los dos ahí en Spotify a muerte y ya está. ¿Sabes?
Tres veces Evil Seeds y una.
Y una. Eso es, vale.
Cuando vengan de Fearless diré lo contrario.
Claro.
A ver qué dicen.
Tres y una.
Otros y una, está bien.
A ver qué dicen de nosotros. Como digan algo malo.
O no, vendremos además.
Igual vengo yo. Total. Es verdad.
Bueno, pues como decía antes, como lo que he dicho yo es una opinión, para que la gente se forme su propia opinión, vamos a escuchar un tema de Evil Seeds. ¿Cuál creéis que es el que más os puede definir o el que más puede definir Theory of Fear?
Pues uno de los más nuevos, y yo creo que es un tema que va muy bien con la situación actual, porque se titula Stronger, y hay que ser cada día más fuerte que todo. Y encima, como hemos hablado de Pedro, hay una colaboración especial con que él se curra el solo, un pedazo de solo acojonante que no nos hace ni en Valdemar, así te lo digo, ¿sabes?
Bueno, pues no hemos hablado del videoclip de Inside the Viper's Nest, pero bueno.
No, eso, ya vengo otro día.
Iba a decir que eso lo dejamos para otro día.
Sí,
y ahora escuchamos Stronger de Evil Seeds y os doy las gracias a ti, Roma, y a Tello por haber venido, aún ahí a ti también, por supuesto.
Gracias.
Gracias a ti por traernos.
Y nada, pues eso, muchas gracias por haber venido y por haber hecho este discazo.
Muchísimas gracias, tío.
A ti.
Soy metal.
Viajamos por la ruta que nos sumirá en diferentes propuestas musicales del rock, creadas en distintas partes del mundo, ahondando en aquellas en las que confluye lo musical y lo social.
Hoy en Entre Dos Tierras vamos a hablar de Aisles, una banda de rock progresivo de seis piezas originaria de Santiago, de Chile. El grupo fue formado en 2001 por los hermanos Germán y Luis Vergara y el amigo de la infancia de ambos, Rodrigo Sepúlveda. Más tarde se expandió para incluir al cantante principal, Sebastián Vergara, hermano menor de los primeros, y Alejandro Meléndez. La banda a menudo ha sido elogiada por su estilo ecléctico, que combina elementos de rock, rock progresivo, fusión y música latina, entre otros. Ha realizado también giras por Sudamérica, Norteamérica y Europa y ha participado en prestigiosos festivales de rock progresivo. Sus álbumes han sido publicados en Europa, Estados Unidos y Japón, y en 2009 Aisles fue nominado a Mejor Disco Extranjero en los Prog Awards por su segundo álbum, In Sudden Walks. Después de tocar en clubes y bares locales, la banda ingresó al estudio en 2003 con el objetivo de grabar su primera demo con fines promocionales, pero habiendo logrado una calidad de sonido e interpretación tan alta, decidió lanzar ese esfuerzo como su primer larga duración. The Journey, de 2005, fue mezclado y masterizado durante un lapso de 10 semanas y posteriormente fue lanzado y distribuido en Sudamérica, Europa, Estados Unidos y Japón, recibiendo críticas generalmente positivas por parte de la prensa especializada. En 2006, Felipe González se unió a la banda para tocar el bajo durante presentaciones en vivo y a finales de 2007, Felipe Candía se unió a la banda en la batería para comenzar los ensayos del segundo álbum de Aisles. Los trabajos para este trabajo se extendieron por más de un año. Esta vez el grupo adoptó un enfoque más oscuro y visual, mezclando elementos de música y drama. El sonido, cada vez más amplio, la inclusión de géneros como la música latina y la alta calidad de sonido y producción hicieron que muchos consideraran el álbum como un salto adelante. In Sudden Walks fue autoproducido y lanzado finalmente en enero de 2009. Una vez más, el álbum fue bien recibido por fanáticos y críticos. Después de una gira por Europa, la banda pasó el resto de 2010 tocando en su país de origen, y a finales de ese año, el teclista fundador Luis Vergara dejó la banda por diferencias musicales. En la segunda mitad de 2011, Daniel Berger se unió a la banda como bajista a tiempo completo para comenzar los ensayos del próximo álbum de la banda. Con una nueva formación y un fuerte deseo de internacionalizar su carrera, Aisles comenzó a trabajar en su tercer álbum. 4:45 AM fue lanzado en octubre de 2013 a través de Presagio Records y el álbum fue una vez más aclamado por la crítica. En agosto de 2014 el teclista Alejandro Meléndez se fue y fue reemplazado por su amigo Juan Pablo Gaete. Con esta formación salió al mercado Hawaii en julio de 2016, un álbum conceptual de dos discos sobre colonias humanas establecidas en el espacio después de la destrucción de la Tierra. Sus 12 pistas exploran los dilemas y desafíos que el individuo y el espíritu humano enfrentarían en este escenario futurista. El álbum fue una vez más elogiado por la crítica. La banda realizó también una gira por Europa y por primera vez en su carrera en octubre de 2016, tocando en Países Bajos, Francia, Bélgica e Inglaterra. A lo largo de su carrera, Isles ha experimentado con elementos de una variedad de géneros y estilos que incluyen el rock progresivo, neoprog, rock sinfónico, hard rock, música clásica y latina. La banda a menudo ha sido elogiada por su eclecticismo, como decíamos al principio, contenido lírico y ejecución musical. En 2018 abandonó el vocalista Sebastián Vergara y no ha sido hasta el pasado mes de septiembre que la banda ha presentado a su nuevo cantante, Israel Hill, a través del single Smile of Tears, que presumiblemente tendrá cabida en el quinto álbum de estudio de la banda en el que están trabajando y que se lanzará en 2021. Además, la banda chilena anunció el pasado 9 de diciembre en redes sociales que ponían a disposición de los seguidores y las seguidoras una copia gratis de su disco In Sudden Walks y que únicamente era necesario pagar el costo del envío en todo el mundo. De hecho, yo mismo he hecho la prueba y In Sudden Walks se puede conseguir por tan solo $11.50, que al cambio son algo más de 9 euros y pues solo te cobran los gastos de envío, así que es una buena oportunidad para hacerse con un disco de los chilenos Isles. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar el tema que ha servido de presentación de su nuevo cantante, Israel Hill, y que lleva por título Smile of Tears.
A continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes, para que no te pierdas ni un acorde.
Bueno, pues hacía mucho tiempo que no incluíamos la sección La Ciudad de la Furia en los programas de Rockvidia. Ya sabéis que, bueno, en su momento ya comuniqué que no iba a hacerlo mientras siguiésemos en esta situación y los conciertos no fuesen algo claro y definitivo. Pero en esta ocasión he querido incluir La Ciudad de la Furia para hablar de dos conciertos únicamente que van a tener lugar este próximo sábado. Los dos además van a compartir ciudad y van a compartir horario incluso, pero bueno, son en dos puntos diferentes de Bilbao. Vamos a hablar en primer lugar de Valdemar, la banda baracaldesa, que ha tenido que cambiar su plan inicial de hacer dos conciertos en uno, o dos sesiones para presentar su nuevo trabajo Straight to Hell. Y finalmente será una sesión única en la Sala Santana 27 el próximo sábado 26 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Debido a las restricciones de horarios es imposible realizar las dos sesiones previstas y también hay que comunicar que no hay más entradas a la venta. Así que, como decía, habrá solo una sesión con el siguiente horario. Las puertas se abrirán a las 6 de la tarde, el concierto comenzará a las 6 y media y finalizará a las 8 de la tarde. Las entradas de la sesión Hell y Fire, que eran las originales, son válidas para esta sesión y quienes tenían una entrada para las dos sesiones pueden escribir por privado a la banda e indicarles el localizador para la devolución del importe de su entrada. Si no pueden asistir, también deben escribir a la banda usando el localizador de la entrada. Y esa es la primera de las citas. La segunda va a tener lugar en el Palacio Euskalduna y se trata de la décima edición del WOP Festival. Y es que a pesar de la situación que estamos viviendo este 2020, The Walk On Project no ceja en su empeño de seguir apoyando y mostrando la realidad de las enfermedades neurodegenerativas a través de la música y el deporte. Por ese motivo, la décima edición del WOP Festival es una realidad. La cita tendrá lugar, como decía al principio, este sábado 26 de diciembre a las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8, y tendrá lugar, como digo, en la sala 0B del Palacio Euskalduna de Bilbao, con dos bandas muy conocidas por estos lares, Sonic Thrash y Niña Coyote Eta Chico Tornado. En palabras de Mikel Rentería, fundador de WOP, la realidad de las enfermedades neurodegenerativas, el fin de WOP sigue estando ahí, a pesar de que el foco esté puesto ahora en la terrible pandemia que estamos sufriendo. Sigue diciendo Mikel Rentería que el mundo de la música y de la cultura tan ligado a WOP también está pasando por un momento muy difícil, como tantos otros sectores, y que este es un gesto de apoyo al mundo de la cultura programando este festival tan especial con todas las garantías y medidas de seguridad que hagan posible que se desarrolle de manera absolutamente segura para los asistentes en el Palacio Euskalduna. El cartel, según reza la nota de prensa, está preparado con mucho cariño y esfuerzo y supone el colofón a un año complicado en el que se ha podido hacer la estropatada de Bilbao, el Gorbeia WOP Day, con el aplazamiento del WOP Challenge. La entrada para la décima edición del WOP Festival tiene un precio de 17,50€, gastos de gestión incluidos. Los tickets están disponibles en los canales de venta del Palacio Euskalduna, taquilla y web, en la red Kutxabank, cajeros y web, y en la página de WOP, walkonproject.org. WOP, por tanto, invita a disfrutar de la música con estos dos grupos en una cita con el rock que en estos años ya ha conseguido ocupar un lugar de referencia a la oferta de ocio musiquera de Bilbao, además de las WOP Special Nights, que por motivos obvios este año no se han podido llevar a cabo, y de la WOP Band, logrando ese ambiente de WOP que sus promotores buscan en cada edición. Y bueno, pues hay que decir que la Fundación WOP dedica el beneficio de sus actividades para alcanzar sus objetivos principales, destinando en estos años más de 400.000 euros a sus fines fundacionales, que son tres. Por un lado, financiar proyectos de investigación en busca de terapias para enfermedades neurodegenerativas. En los últimos años, de hecho, han logrado hacerlo en cuatro proyectos internacionales. Por otro lado, divulgar la realidad de las enfermedades neurodegenerativas a través de las diferentes líneas de actividad, proyectos educativos, eventos familiares, deportivos y también con su producción musical. Y por último, para potenciar la conciencia social a favor de la investigación y la ciencia. Puedes conseguir más información en la página wokonproject.org y lo que vamos a hacer ahora es escuchar el tema Neu eta Zeu de la banda Niña Coyote, del dúo más bien Niña Coyote eta Chico Tornado, que el pasado año 2019 publicaba su último trabajo estudio titulado Aitzar. Escuchamos Neu eta Zeu de Niña Coyote eta Chico Tornado.
Idea en Candela Radio.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy y como siempre os recordamos que nos podéis seguir a través de la página de fans de Facebook en @rockvidea de Twitter y en Instagram, y sobre todo podéis hacerlo durante todo el próximo mes, porque como os hemos dicho no va a haber más programas hasta el próximo 21 de enero y toda la actividad la tendremos a través de las redes sociales. Recordad además que cada semana pondremos en funcionamiento un nuevo sorteo en el que al menos sortearemos dos discos de todos los que nos han ido llegando a lo largo de estos ya 4 años y que tenemos pendientes de sortear. Si queréis poneros en contacto con nosotros, pues lo podéis hacer a través del correo electrónico rockvidea@gmail.com, también a través del mensaje privado en las redes sociales. Y por supuesto, si queréis seguir escuchando Rockvidea, no va a haber nuevo programa o nueva edición hasta enero, pero los 152 programas, los 151 anteriores y este mismo programa los podéis rescatar tanto en la página candelaradio.fm, donde en el apartado de Rock Media podréis encontrar todos los programas, pero también lo podéis hacer en los canales que tenemos abiertos en iVoox, Spotify, TuneIn y Google Podcast. Por nuestra parte, nada más, hasta el próximo 21 de enero. Recordad que estamos en candelaradio.fm. Eso sí, si tienes una banda, tú que nos estás escuchando y quieres enviarnos alguno de tus discos en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista, debes dirigirlos a Candela Radio, Rock Media, calle Gordoni, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí, vamos a terminar diciendo que 5 años después de su álbum navideño, Quiero Ser Santa, los Runaway Lovers vuelven con 4 nuevos temas publicados en el EP Odio la Navidad, el pasado 13 de diciembre. Formado en 2003 en Bilbao, el grupo Los Runaway Lovers ha sacado de la mano de Family Spirit Recordings un nuevo disco de temática navideña que tiene como título Odio la Navidad, aunque con el verbo tachado, quizás para mostrar que estas fechas son para disfrutar, sobre todo si tenemos en cuenta el estilo irreverente, canalla y descarado del sexteto. Por si no fuera suficiente, el mismo sello reeditó el pasado 5 de diciembre en vinilo Por Amor al Rock and Roll, su primer disco para celebrar el 10º aniversario de su publicación, que en su momento solo se hizo en CD. Odio la Navidad fue grabado en directo el 23 de diciembre de 2019 en los estudios Guitar Town de Hendrik Rover, excepto el corte que da título al EP, mezclado en Pop Sonic Recordings por Miguel Ángel Ruiz, mientras que el artwork corre a cargo de Mario Fea. Santiago Delgado canta y toca la guitarra, además de firmar todos los cortes, acompañado de Carlos Beltrán a la guitarra solista, Igor Martínez y Juanjo Ibarra a la voz, Ricky a la batería y voz y Julio Ortiz al bajo. Escuchamos el tema Odio la Navidad de los Runaway Lovers, al tiempo que nos despedimos, queridos rockero oyentes, hasta el próximo mes de enero, con el habitual doble grito de saludos y rock and roll.
Se quiere mucho,
odio la Navidad.
Si no me toca el gordo,
odio la Navidad.
Ni tampoco el niño,
odio, odio la Navidad.
Odio, odio, odio la Navidad. Odio, odio, odio la Navidad. Odio, odio. La gente se ríe mucho,
odio la Navidad.
La gente gasta mucho,
odio la Navidad.
La gente canta mucho,
odio la Navidad.
Si no me toca el gordo,
odio la Navidad.
Ni tampoco el niño.
La ruta de Rock Video llega a su final. Nos reencontramos en las ondas para continuar la travesía, descubriendo y reviviendo nuevos y antiguos senderos que transitan por el universo del rock. Hasta la próxima semana. Oh, yeah.